verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Y ahí nos quedamos. Pues el siguiente nombre está también muy ligado a... Los dos siguientes nombres están muy unidos. Josabed y Hanán. Porque Josabed significa Yahwedá. Y Hanán significa benigno, bondadoso, misericordioso, pero también significa hijo de gracia. Entonces, Yahwedá al hijo de gracia. ¿Y quién es el hijo de gracia? Exactamente, el Mesías es el que nos es dado para ser nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro salvador. Y yo creo que aquí se nos viene a la mente el verso que yo creo que es muy famoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿sí? Exactamente, entonces aquí está ese mensaje que estamos hablando de la obra del Señor o el mensaje de salvación del Señor. Están unidos en los nombres de Josabed y Hanán, donde el Señor dice, yo doy a mi unigénito.
Sí, eso es muy importante porque muchos pensamos que la gracia es el favor de Dios para hacer lo que queramos. Uh-huh. Y realmente la gracia significa esto, haber tenido a Cristo aquí y cuando nos arrepentimos y dice el Señor, ya no peques más. Pero como humanos falibles fallamos, tener abogado ante el Padre que diga consumado está y que a partir de entonces tengamos nuevamente el teshuvah o el arrepentimiento y la restitución de esa relación específicamente con Dios a través de Cristo Jesús.
Amén. Y último nombre.
Último nombre, Pelaía, significa ya ha realizado un prodigio. O una maravilla, o un milagro. ¿Y cuál es el milagro más importante que hemos recibido del Señor? El sacrificio del Mesías. Hemos visto nosotros quizás en nuestra vida señales y prodigios del Señor, obrando en alguna sanidad, en alguna situación, con algún milagro. Vemos los relatos de la palabra cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y muestra señales y maravillas y prodigios. Pero la manifestación más gloriosa del eterno Creador, de todo lo que Él ha hecho y de lo que seguirá haciendo, es haber dado a su único Hijo para el rescate de toda la humanidad. Y es algo que nosotros debemos valorar, guardar, atesorar, como más que nuestra propia vida. Más que nuestra propia vida. Es tan importante lo que el Señor ha hecho de entregar al Hijo, al unigénito, al justo por los injustos. Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de valorar y aplicar en nuestra vida, el llamamiento que nos ha hecho el Señor de regresar a Él, retomar sus leyes y vivir en santidad. Vivir en santidad porque sin santidad nadie le verá, pero también que el Señor nos selle con su temor, porque sin su temor no vamos a poder recibir la palabra y no vamos a poder recibir la sabiduría, pero también necesitamos la obediencia para aplicar lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces esos tres pasos son muy importantes.
Importante que mucha gente piensa que temor de Dios es temerle en el sentido literal de la palabra, de tenerle miedo. Pero exactamente, pero realmente cuando decimos temor de Dios es obediencia y reverencia a su palabra. Dice también que buscad primeramente el reino de Dios y a eso se refiere. Que primero y sobre todas las cosas está Dios y lo que Él establece como su perfecta voluntad en la palabra. Y entonces yo podré obrar según lo que ahí dice. Eso es tener temor de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios que infunde miedo, sino que infunde reverencia, que infunde obediencia y que trae bendición a aquellos que le obedecen de corazón, en espíritu y en verdad.
Amén. Y así como muchos también tenemos que entender que si cuando yo conozco la ley del Señor y no estoy cumpliendo la ley, hay una desobediencia y por lo tanto hay un castigo.
Así
y
es.
Cuando yo le conozco, debo temer porque sé que hay una consecuencia en mi vida y esa consecuencia es grave, ¿no? Porque no solo la consecuencia caerá sobre mi vida, sino que caerá de generación en generación. Entonces yo debo entender que yo le debo temer a Él porque Él es un Dios justo. Y aunque se tarde y aunque se demore, Él siempre hará justicia.
Dice que debemos estar velando todo el tiempo. Y si sabemos que, si conocemos la palabra, si conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a velar. Ya mi conciencia, mi mentalidad cambia. Ya no es en razón de lo que yo considero que es correcto o que no es correcto. Porque al final del día es efímero, es humano.
Sí.
Sino que ya es lo que para Dios es correcto. Correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, no estoy casado y estoy con una u otra persona, para Dios eso se llama fornicación.
Y
mi espíritu se contamina y es pecado. Y dice que aquel, el fornicario, el borracho y otros tantos no entrarán al reino de los cielos. Entonces ya mi conducta se repliega a lo que Dios establece como bueno, que es la obediencia a su palabra, y lo que no lo es.
Sí. Y hay algo bien importante, que Dios nos da esa libertad de escoger, porque su palabra dice, coge entre la bendición y la maldición. Entonces Él nos hace hacer una elección y nosotros debemos escoger. Y siempre, a veces la gente dice, no, es que la ley del Señor no, y que la ley del Señor no. Pero la ley del Señor es la que te protege, es la que te resguarda, es la que te cuida, es un cerco de protección. Y nosotros por años hemos vivido sin esa ley, por lo tanto nos ha acontecido una y otra cosa y hemos tenido que pagar la consecuencia de esa desobediencia. Entonces, en este tiempo de retorno, en este tiempo que el Señor nos está llamando de volver, es justamente porque ya los tiempos son difíciles y porque ya el juicio del Señor está encima. Estamos viendo la naturaleza cómo está actuando últimamente. Entonces ya debo considerar que es tiempo de retornar para mi propia seguridad. Así yo es. Debo estar segura. ¿Dónde? Bajo la sombra del Omnipotente.
Y además también nos da libertad. Dice, ponía una vez a alguien en un ejemplo, así como hablemos de la ley de tránsito. Si yo infrinjo la ley, tengo que cumplir una consecuencia, tengo que cumplir con la sanción que eso involucra. Me paso un alto y llegará el agente de tránsito y me colocará mi infracción. Pero cuando cumplo con la ley, el tránsito puede pasar y no me va a pasar nada, porque no me vuelve el semáforo, porque voy caminando según lo que la norma dice. Es lo mismo con la palabra. Si yo cumplo, si yo obedezco, si yo trabajo según lo que Dios establece, entonces ya no tengo por qué temer a la sanción, sino que a la bendición, que dice que esa viene hasta 1000 generaciones, porque empieza conmigo, pero se transmite. Dicen proverbios que instruye a tu hijo para que entonces a su vez él instruya a los suyos, y así y la bendición siga, continúa.
Y bueno, con esto terminamos este Bet Midrash. Esperamos que haya sido de bendición y que también edifique tu vida, como lo ha hecho hoy en esta tarde a todos los que estamos aquí reunidos. Te agradecemos que nos acompañes y bueno, te esperamos la próxima semana para que veamos los siguientes versículos que hoy, sin duda, estos nombres nos dejan en el pensamiento, el nombre de Yeshua y la manifestación y toda su gracia y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues bueno, hay tanto que agradecerle, y también al Eterno por su manifestación a través de su Hijo de Gracia. Así que bendiciones.
Verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura.
Verso a verso.